Señor, te pedimos que en esta noche, a través de este estudio, el capítulo 4 del libro de Ruth, a donde se va a hablar de la redención, que es una figura de lo que Cristo hizo en el Nuevo Testamento por la humanidad, la redención que hizo Boaz con Ruth. Te pedimos, Señor, que nosotros comprendamos ese amor tan grande que tú tienes por nosotros y que seamos fieles a él, Señor. Gracias por estas enseñanzas. Al terminar hoy este libro, queremos atesorarlo, queremos grabar todas las enseñanzas, ese amor tan grande que tú nos muestras, Señor, a través de estas líneas. Queremos atesorarlas en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. Le he titulado esta enseñanza, La Redención de Ruth, por cuanto en este capítulo es cuando Boaz toma por esposa a Ruth, redimiéndola así, y también compra la propiedad que fue de Elimelec, que parece, por lo visto, la heredó su hijo Mahalón, el que fue esposo de Ruth. Y Ruth, al enviudar, ella pasó a ser parte heredera también de la propiedad de Elimelec. Entonces vino a ser coheredera con su suegra Noemí. Y ya vamos a ver cómo se desenreda todo este lío. Bien, capítulo 4. Como bien sabemos ya, la historia de Ruth y Boaz tuvo lugar durante el oscuro tiempo de los jueces. Hemos venido estudiando la Biblia desde Josué, luego jueces y ahora Ruth. Y este libro entra, encaja en los últimos años de los días de los jueces, los tiempos de los jueces. Tiempos en los cuales hemos visto que los israelitas hacían lo que les daba la gana, dice la Escritura. No tenían temor de Dios. Pero en la Biblia vemos que Dios siempre tiene un pueblo escogido que permanece fiel a su llamado, que le llama en la Biblia un remanente, un pueblo que en un momento dado da la cara por las cosas de Dios. No importa la situación en que se encuentra el mundo, dice la Escritura en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, de que no importa a qué extremos llegue la situación del mundo, a qué extremo de maldad llegue, si nosotros somos fieles a Dios, dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Por los sucesos, esta historia ha sido considerada como una historia de amor que resalta como una perla blanca en un manto negro. Ustedes saben cómo una perla es brillosa y tiene un color nácar precioso. En un fondo negro es obvio, se la ve. Y así también esta historia de amor, en esos tiempos tan oscuros de los jueces, a donde los hombres hacían tanta maldad, aquí resalta algo bueno, un amor puro, un amor sincero, tanto hacia Dios como hacia los hombres. En el capítulo 3, Ruth se declara a Boaz, que fue una bonita manera de hacerlo. ¿Recuerdan ustedes cuando ella, por orden de su suegra, se fue y se acostó en la era, cuando estaba durmiendo Boaz, se acostó a los pies de Boaz, y cuando él despertó en la madrugada, sintió algo, a alguien cerca de él, y le dijo, ¿y tú quién eres? Y entonces ella se presentó y ella fue una declaración de amor. Al recordarle que él era el pariente más cercano que podía redimirla, le estaba diciendo, cásate conmigo. Era una proposición de amor, de casamiento que le estaba haciendo. Y veamos entonces, con esta introducción, lo que dice el versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: ¡Hey, fulanito, ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Se piensa que al decirle: ¡Hey, fulanito!, pueden ser una de dos posibilidades. Una, que el escritor de este libro no tuvo conocimiento del nombre de esta persona, o por el mero hecho de que no aceptó redimir a Ruth, por las razones que él tenía, que ya vamos a explicar, que lo ponen en el anonimato, es decir, que no lo toman en cuenta, cuando lo contrario se ve con Boaz, que por haber hecho la obra misericordiosa y amorosa de redimir a Ruth, y en este caso también a Noemí, él sí pasa a la posteridad. Su nombre es renombrado hoy en día como un hombre fiel, un hombre bueno. El encuentro tuvo lugar en la puerta, dice la Escritura. Y aquí no habla más nada, dice solamente en la puerta, pero se supone que es la puerta de la ciudad. No vayan a pensar que las puertas de la ciudad eran como los portones que tenemos aquí en nuestras casas, ¿no? En las, ¿cómo le llaman ustedes? Las, en los bloques. Las puertas de las ciudades eran puertas muy grandes y muy fortificadas, monumentales, podríamos decir. Algunas tenían hasta torres y estaban bien fortificadas. Era para impedir a los enemigos entrar y atacar a la ciudad. Como también era muy grande, monumental, porque en ese lugar era donde se celebraban también los todos los aspectos legales y civiles de la ciudad. A propósito, el término puerta significa también el lugar más público de la ciudad, porque por ahí entraban y salía la gente. Todo el mundo tenía que pasar por ahí. Era un lugar muy público y a donde se llevaban a cabo las transacciones legales, porque como había mucha gente, había muchos testigos. Los que querían hacer las cosas con transparencia, con legalidad, iban a la puerta, dice, a donde había mucha gente, y habían los ancianos, que eran los principales testigos de todas las transacciones legales. En el versículo 2 dice: entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Es posible que Boaz fuera también un anciano de la ciudad, y él conocía a todos los ancianos, y le fue muy fácil a él llamarlos, citarlos, para que estuvieran ahí. A propósito, el número 10 se hizo más adelante muy popular, porque inclusive hasta el día de hoy, para que haya quórum, para que haya libertad de tener una reunión religiosa, se necesitan por lo menos 10 varones en la reunión. Quizás de ahí provino todo esto. Obviamente Boaz no iba a perder el tiempo cuando él sabía el trasfondo de lo que había en todo esto. Lo citó al fulano, como le llama, era para dejarle saber que él tenía la opción de redimir la tierra y a Ruth. Y entonces él no iba a perder el tiempo, porque Boaz estaba enamorado ya de la moabita, de Ruth. Y a Boaz no le pareció mal, aunque era moabita, era una mujer extranjera, no era israelita, pero no le pareció mal porque ella se convirtió en prosélito, es decir, una mujer convertida al judaísmo. Ella fue considerada también como una mujer virtuosa. Entonces, para Boaz, al ser ella una mujer convertida al judaísmo, era como decir judía, y la respetó y la amó. Era costumbre a los judíos reunir por lo menos a 10 de los ancianos de la ciudad para discutir algún asunto legal. Boaz quería que este asunto se realizara con transparencia y legalidad, que hubiesen testigos. Versículos 3 y 4. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: Yo redimiré. Bueno, el interés del fulanito era la tierra, como seguramente era una bonita heredad, y a lo mejor el precio no era tan malo, y él tenía ese dinero, y dijo: yo redimiré. Pero veamos aquí la cautela que usó Boaz, la cautela que él usó cuando explicó a su pariente la situación. Como quien muestra las cartas en un juego de naipes, muestra las cartas de una en una, no quiere enseñar todo su juego, sino poco a poco. Enseñó la primera parte, el interés de la propiedad, está bien, pero había algo más atrás de esto. La reacción del pariente fue inmediata y positiva para él: redimiré yo. Lo cual Boaz esperaba, pero la respuesta tenía un inconveniente. Veamos el versículo 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Aquí venía la parte difícil. Aparentemente, cuando murió Elimelec, el esposo de Noemí, la propiedad pasó al nombre de Mahalón, su hijo. Por eso la propiedad pertenecía a Ruth legalmente después de la muerte de Mahalón, su esposo. Por lo tanto, ya no era Noemí, sino Ruth, la candidata a la redención, porque ella también era parte dueña y joven como para casarse. Hemos visto ya que Noemí era una mujer de una edad que ya había pasado el tiempo de poder tener hijos, dice la Escritura. De acuerdo a la ley que Dios diera a Moisés, la ley de Moisés, como se le llama, cuando una mujer enviudaba, no podía volver a casarse con un hombre que no fuera de la familia del difunto, sino con un hermano del difunto o con el más cercano pariente del difunto. Esto se hacía con el propósito de conservar la posteridad del difunto, si es que en vida no había tenido hijos con su mujer, porque era promesa de Dios que los israelitas no iban a perder su posteridad. Entonces, para ello, si moría y no dejaba hijos, su mujer, la viuda, tenía que casarse con uno de sus hermanos, con el que siguiera, para que tuviera hijos, y el primer hijo que tuviera en su hermano, ese llevaría la posteridad del nombre de su hermano difunto, y también poseería las propiedades de su hermano. Eso es para que no se quede sin heredad. Si hubiera propiedad de por medio, el candidato era el único elegido para redimir la tierra también. Entonces habían estas dos cosas: tanto casarse con la viuda, como también tenía la opción de comprar las propiedades del difunto. Y eso está en Deuteronomio 25:5. Si quiere, vamos a leerlo, Deuteronomio 25:5. Vamos allá. Deuteronomio 25:5. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Muy bien, ¿no? Vemos ya que todo tiene su razón en la Biblia. Todos los relatos que vemos tienen su razón. Nadie puede decir que este libro fue inventado por cuatro personas, como muchos piensan. Dicen, ah, no, es la Biblia, escrita por hombres. Sí, escrita por hombres, pero entiendan que fue inspirada por Dios, porque tiene la misma mente en todo, en un solo sentido. Y eso solamente la mente de Dios puede hacerlo. El mejor computador, el mejor ordenador del mundo, no podría organizar tan bien y combinar todos los pensamientos que están en la Biblia y no cometer ningún error. A ese extremo llega la sabiduría de nuestro Señor. El versículo 6 dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Desde luego que la seguridad, desde luego que la segunda parte del negocio no le convino al pariente de Boaz, sea porque fuera casado o porque tuviera hijos y no quería enredar la herencia de ellos, porque al tener hijos y volver y casarse con la moabita y de tener hijos con la moabita, el primer hijo que tuviera la moabita con él sería el heredero de la propiedad que iba a redimir para conservar la posteridad de Mahalón, el primer esposo de la moabita, de Ruth. Y también llevaría parte de la herencia de lo que el que redimía, en este caso el fulanito, las propiedades que él tenía, también tenía que darle algo a ese hijo. Entonces ya dañaba la heredad de sus otros hijos. Entonces él no quiso, por esa razón, redimir. Al volver a casarse Ruth y tener un hijo, este se constituía en el único heredero de la propiedad redimida. Y parte de la herencia del Redentor, como hemos explicado, esto significaba privar a los hijos del primer matrimonio de su herencia, como ya expliqué anteriormente. Posiblemente esta fue la razón por la que el pariente de Boaz cambiara de mente tan rápido. Primero dijo: redimiré yo. ¿Y qué dijo después? No, yo no puedo redimir, redime tú. Pero ese fue el orden como Boaz explicó, para que entonces este hombre tuviera tiempo de meditar. Si Noemí hubiera sido la dueña de la propiedad, no Noemí y Ruth, porque en este caso es Noemí y Ruth, por eso es que Ruth tiene que ser redimida. Pero si Noemí hubiera sido la única dueña de la propiedad, era ella la que tenía que casarse con el Redentor, con el que redimía la tierra. Y eso no hubiera sido problema para el fulanito, porque ya Noemí había pasado el tiempo de tener hijos, y entonces él dijo, pues no hay problema, me caso con ella y no hay problema, la propiedad es mía. Pero ese no era el caso. Versículos 7 y 8. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. En aquel tiempo no existía aún la costumbre de poner por escrito los acuerdos legales, como lo fue después en Jeremías 32:10. Si quieres, vamos a Jeremías 32:10. Vamos a Jeremías 32:10. Thank you. Este fue el primer contrato que se puso por escrito. Dice, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Eso está en Jeremías 32:10. Pues esta es la costumbre hasta el día de hoy, ¿no? Se hace todo por escrito y se sella. Y hay lugares, hay países donde le ponen 20 sellos uno encima del otro y le ponen un sello para verificar otro sello. Y así se van con muchos sellos. Ahora, viendo esto del zapato, por lo que por señal de transferencia de derechos de propiedad, el uno se quitaba del zapato y lo daba a su compañero, con lo que simbolizaba que el nuevo dueño podía pisar. El zapato era el símbolo de poder pisar. Podía pisar, en otras palabras, entrar y salir por la heredad transferida. Es decir, que tenía libertad completa para entrar y salir y pisar esa propiedad. Aquí vemos que ni corto ni perezoso Boaz se movió a finalizar la transacción de inmediato, porque él no le interesaba tanto la propiedad. Él era un hombre que tenía propiedades. Ya vimos en los capítulos anteriores que él era dueño de muchas tierras y él tenía cosechas y plantaciones de cebada y de trigo. Así es que él, la tierra, sabemos ya que no era la motivación de él. La motivación que él tenía de hacer este negocio rápido era porque él estaba enamorado de la moabita, de aquella mujer que era virtuosa, como dice la escritura. Versículos 9 y 10. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Aparte de obtener la propiedad del difunto Elimelec, vemos que Boaz toma también por esposa a la moabita, a Ruth. La razón por la cual Boaz, siendo judío, hombre temeroso de Dios, como ya hemos visto, un hombre que bendecía a todo el mundo, vemos que él tomó por esposa a Ruth, siendo que era moabita y que por ser extranjera él no debería hacerlo, pero la tomó porque ella tenía una característica especial. Ella dejó todo para seguir a su nuera y se amparó bajo las alas, dice, del Altísimo, bajo las alas de Jehová, como está en Ruth 2:12, lo cual la constituyó en la categoría de prosélito. Prosélito era una persona de origen pagano, extranjero, pero convertida al judaísmo, que había muchos, como Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Rahab, un prosélito también. Y muchas gentes que oían de las hazañas de los israelitas que hacían porque Dios los bendecía. Y al ver todo eso, ellos entendían que Dios, que Jehová, era el único Dios verdadero. Y entonces ellos pasaban a creer en Jehová. Y eso es lo que nos pasa hoy en día a nosotros también. Nosotros hemos creído en Dios, de ver las bendiciones que ha proporcionado a otros, y cuando nos convertimos, las bendiciones que ha derramado sobre nosotros Dios. De ahí que hoy en día los cristianos que desean agradar a Dios no contraigan matrimonio con personas que no sean igualmente cristianas, porque la unión matrimonial debe de ser entre creyentes, como desde el tiempo antiguo los israelitas tenían que ser israelita con israelita, no con extranjeros, para que sean del mismo yugo, dice la escritura, del mismo parecer, quiere decir eso, del mismo pensar, para que cuando el uno quiera ir a adorar a Dios, el otro también quiera. Así eran los bueyes, por eso habla de yugo, de yuntas. Cuando ponían a dos bueyes y uno de los bueyes no era muy entrenado, no era diestro, se distraía, miraba para un lado y era una carga para el buey que sí era entrenado y que estaba acostumbrado a trabajar las 8 horas del día y no quería quitarse del trabajo. Pero vemos que aquí los cristianos de igual manera deben de casarse con cristianos que sean del mismo yugo, como dice la escritura, para que ambos tengan el deseo de hacer la voluntad de Dios. Boaz, por ejemplo, fue un hombre temeroso de Dios, y él pasa a ser un ejemplo. Se dice que es el ejemplo perfecto de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al redimirnos del pecado. Así como Boaz redimió a Ruth, así también Cristo nos ha redimido a nosotros. Él es el único que puede establecer la paz entre Dios y los hombres pecadores. El único, dice la Escritura, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Cristo nos compró a precio, el mayor precio, a precio de su preciosa sangre, para redimirnos del pecado. Una de las historias favoritas es la del padre y del hijo que decidieron hacer un botecito de vela, un juguete, y se pasaban en el desván le llaman al cuarto que estaba más arriba, ¿no?, de la casa, cerca de del techo, y se pasaban horas y horas, por meses, construyendo este botecito, y lo hicieron tan bonito, y al último lo pintaron muy brilloso, de muchos colores, para distinguirlo, y luego le pusieron una cuerda y se fueron a un lago y lo echaron al agua y vieron cómo el botecito navegaba muy bonito. Y cuando estaba ya muy distante, en eso vino un bote fuera de borda y pasó y cortó la cuerda que tenía amarrado el botecito. Y el bote, por más esfuerzos que hicieron por recuperarlo, no pudieron y se perdió, se les fue. Pues imagínense ustedes la tristeza que le ha de haber dado a aquel padre y a aquel niño de haber perdido el juguete que habían hecho los dos. Y pasó el tiempo, y en uno de esos días el niño regresaba a casa de la escuela y se fue por una calle del centro, y al pasar por un almacén de juguetes vio en la vitrina un bote que era igualito al de él. Y al acercarse y al ver los detalles del bote, se dio cuenta de que era el bote que había hecho él y su padre. Inmediatamente entró a la tienda y habló con el dueño y le dijo: señor, ese bote que está en la vitrina es mi bote, que le hicimos mi padre y yo, así es que vengo a reclamarlo. Y le dice el hombre: lo siento, pero ese bote me lo encontré yo cuando estaba de pesca en el lago, ahora me pertenece a mí porque yo me lo encontré, así es que si tú lo quieres te cuesta $50, que es el equivalente hoy en día a 9,000 pesetas, y para un niño estudiante eso es mucho dinero, y también para un padre trabajador. Y el niño, con mucha pena y sorprendido del valor que le habían puesto al bote, se fue a su casa y empezó a hacer trabajos vendiendo periódicos, cortando césped en las casas, botando basura para los vecinos, haciendo cosas para ahorrar dinero, y con un esfuerzo grande reunió las 9,000 pesetas, y después de un tiempo regresó al almacén y le dijo al Señor con mucho gusto y orgullo, le dijo: aquí está el dinero, deme mi bote. Y se llevó su bote a la casa. Cuando él estaba de camino, de regreso a casa, con su bote, dijo: yo te hice, le estaba diciendo al bote, yo te hice y te perdí. Ahora te he comprado. Eso te hace doblemente mío. Y por ser doblemente mío, quiere decir que eres mío para la eternidad. Nosotros somos la creación de Dios. Dice la Escritura que cuando el hombre fue creado, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Significa que estaba Jesús y el Padre y el Hijo, cuando hizo a Adán. Pero el pecado apartó al hombre de Dios y pasó el hombre a ser pertenencia, a ser controlado por Satanás. Pero Jesús nos redimió, y nos redimió y nos compró por el más alto precio, su sangre preciosa, su sangre divina. Qué bonita ilustración de lo que hizo Boaz con Ruth, ¿verdad? Que él la redimió. Versículos 11 y 12 dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. La bendición del pueblo y de los ancianos hacia Boaz fue escuchada por Dios, que bendijo la prosperidad del nombre de Boaz y de Ruth, y pasan a ser parte de la genealogía de su hijo Jesús. Qué hermoso cómo Dios gratifica, cómo Dios bendice cuando las personas son dedicadas a Él. Versículo 13 al 15 dice: Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Esto de siete hijos era costumbre decir, porque siete hijos era la bendición máxima que podía tener una familia, ya que los hijos son bendición de Dios. Ruth había estado casada con Mahalón, como ya sabemos, aproximadamente 10 años, quizás por el tiempo que estuvieron en Moab, a donde se casó Mahalón, y no había podido concebir hijos, es decir, que no podía tener hijos como Raquel. Por eso es que las mujeres de Israel le desearon a Noemí que fuesen como Raquel, que a pesar de que fue una mujer que no podía tener hijos, Dios luego la bendijo y pudo tener hijos, porque ese era el caso de Ruth, que ella no podía tener hijos, le desearon que sea como Raquel. Pero aquí vemos cómo en pocas semanas después de haber regresado de Moab, Noemí con Ruth, después de haber regresado de Moab, en pocas semanas vemos que pasan tantas cosas, y todas llegan al hecho de que se casa Ruth con Boaz, inmediatamente concibe. Por eso dice la Escritura que Jehová la hizo concebir. Es decir, que este hijo era bendición de Dios, como son todos los hijos. Dios derrama de sus ricas bendiciones sobre Ruth, mujer que era extranjera, pero que era humilde, entregada a Dios. Mujer que cambió su país, familia, padres, costumbres, tradiciones y dioses por el único Dios verdadero, Jehová, Dios de Israel. La redención de Jesús es para todos los hombres que, como Ruth, se acerquen a recibir la salvación. Solo tenemos que desear ser salvos y entregarnos totalmente al cuidado del Redentor, así como Ruth se entregó completamente a Dios y a su pueblo a servir. Así también nosotros lo haremos. Por eso dice la Escritura: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice Romanos 10, 9 y 10. Tan solo tenemos que confiar. Eso es todo lo que pide Dios. Nosotros no podemos redimirnos a sí mismo del pecado. Nosotros no podemos pagar la deuda que tenemos con Dios. El único que puede hacer eso es Cristo Jesús. Versículos 16 y 17 dice: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Aya quiere decir su cuidadora, como decir la encargada, como que lo adoptó para sí mismo. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Noemí fue consolada de esa manera. Así es como Dios la consoló. Esta bendición vino de parte de Dios. Y ella adoptó prácticamente al niño, porque las mujeres del pueblo le dijeron: Dios, Jehová te ha dado hijo. Se sobreentiende de que quizás ella lo tomó como que si fuese su propio niño, su propio hijo. Ella adoptó a su nieto Obed, que quiere decir, el nombre Obed quiere decir adorador o servidor. Nombre bonito, ¿verdad? Adorador, servidor. Noemí, ¿recuerdan ustedes aquella mujer que llegó de los campos de Moab a Belén de Judá, sola, triste, ¿se acuerdan? Con el semblante desencajado, que cuando la llamaban Noemí, las personas que la conocían, ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, que quiere decir amargada, triste, porque ella se sentía así, desamparada, según ella, olvidada por Dios, imagínense. Ahora estaba dando testimonio de ser bendecida por la misericordia del Creador. Pero vemos que ella tuvo que regresar a Belén de Judá. Y así también nosotros, los cristianos, si algún día llegáramos a apartarnos del Señor y regresamos arrepentidos, el Señor nos restaura y nos bendice nuevamente. Dios puede hacerlo con todos los hombres si es que se arrepienten, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tenemos que confiar. Yo me recuerdo cuando me decían a mí: algún día te van a hablar de Cristo y entonces te vas a convertir. Y yo decía: así vengan 20 a hablarme, yo no me voy a convertir. Y miren que prácticamente no fue nadie. Fue la oración de unos hombres de negocios que estaban orando un día en un santuario, y yo estuve ahí de puro curioso, y Dios tocó mi corazón. Y en ese día entregué mi vida al Señor. Ese es el poder. Lo que yo pensaba que ni 20 hombres podían convencerme para que yo cambie, el Señor me mostró que con solo la oración dirigida a Él, Dios cambió mi corazón. Así es que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, porque Él todo lo puede. versículos 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La bendición no terminó con ser padres de un adorador de Dios, como dice el nombre Obed, sino que llegaron a ser bisabuelos del rey David. Y figuran en la genealogía del Salvador del mundo, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer con nosotros? Eso no tenemos ni idea. Pero seamos fieles, así como Ruth fue fiel. Y ella, por fe, dice la Escritura, lo hizo todo. A pesar de todos los inconvenientes en la vida de Ruth, Dios estaba en control de su vida. Los creyentes también debemos siempre estar entregados a Dios en la confianza de su infinita gracia. Que el Señor en esta noche nos haga comprender que lo que nosotros pensamos que es difícil cambiar a nuestras vidas es muy sencillo y fácil para Él. Solo encomendémonos a Él y pidámosle con toda devoción, con todo ruego, y Él va a escuchar esa oración. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos das esperanza. Lo que parece imposible para nosotros, Señor, es posible para ti. ¿Quién iba a imaginarse que aquella extranjera moabita que llegó de los campos de Moab a Belén de Judá, triste, viuda, acompañando a su suegra anciana, quizás sin recursos para alimentarse ni a dónde vivir, y Señor, porque ella entregó su vida completamente a ti, porque dejó que tú controles su vida, Señor, fue que ella escuchó el susurrar tuyo cuando la llevó a los campos de Boaz, cuando tú hiciste, Señor, que todo salga en el orden de tu santa y perfecta voluntad. Y por eso es que luego llegó a ser feliz. Así también nosotros no sabemos lo que tú vas a hacer con nuestras vidas, pero queremos confiar, Señor. Graba en nuestros corazones esta lección para que aprendamos a ser fieles a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.